tocayo.
¿Cómo?
Felices.
Bueno, me imagino. Ayer intentamos dialogar contigo, me imagino que no pudimos porque había mucho festejo.
No, ayer era un día de muchos llamados telefónicos,
claro, me imagino.
WhatsApp,
claro.
Muchas cosas.
Exactamente. Jorge, contanos cómo se está viviendo en Chile. Estos ya, bueno, pasaron varias horas del triunfo de Gabriel Boric en lo que se ha conocido como una elección histórica, ¿no? Por la cantidad de gente que se acercó a votar. Recordemos que en Chile el voto no es obligatorio, ¿no?
Claro, el voto es voluntario. Esta es la elección donde ha concurrido la mayor cantidad de gente a votar. Uh-huh. Gabriel Boric ha sido electo, aparte de ser el presidente más joven en la historia de Chile, además es el presidente que asume con la mayor cantidad de votos, ¿ya? Es decir, son aproximadamente 5 millones, casi 5 millones de ciudadanos los que lo han respaldado, ¿ya? En una votación histórica, tremenda, enorme. La movilización de la gente el día domingo a votar fue realmente impresionante.
Claro, bien.
Fue una victoria que además tiene un carácter épico e histórico, porque en realidad lo que se enfrentó en esta elección fue un renacer del financierismo. Entonces algunos analistas con mucha sabiduría han dicho de que esta es la segunda gran derrota del financierismo después de la derrota del plebiscito cuando permite el retorno a la democracia. Uh-huh. Y en porcentajes más o menos similares. En aquella oportunidad él no anduvo cerca del 56%, ¿ya? Y el financierismo en el 44%, y hoy día se volvieron a revertir ese porcentaje.
Claro.
Entonces esto también, Jorge, si me permite,
sí,
para comentarle que esto también tiene un carácter, desde ese punto de vista, para quienes hemos luchado por la democracia, esta segunda derrota al financierismo también pone a la derecha en una situación bastante crítica, porque les demuestra que van a tener que repensar su proyecto autoritario, porque la ciudadanía chilena no está dispuesta a volver al autoritarismo.
Claro. Cuéntenos, Jorge, el mapa del votante, digamos. Bueno, tengo entendido que hubo muchas mujeres que votaron a Boric y demás por, bueno, su mensaje también y su compromiso con las luchas feministas allí en Chile. Cuéntenos además de eso, ¿cómo votó la zona donde hay varios conflictos con el pueblo mapuche? ¿Cómo fue el mapa de Chile?
El candidato Gabriel Boric obtiene un amplio respaldo en la votación de las mujeres, porque efectivamente el candidato al autoritarismo de la ultraderecha no tuvo problemas en anunciar, ¿no es cierto?, de que les iba a restringir derechos que el movimiento feminista ha ganado en Chile, ya como involuciones en materia de ley de aborto, involuciones en materia de protección ante agresiones, etcétera, ya. Pero además, la juventud mayoritariamente se volcó a las calles a votar por Gabriel Boric.
Uh-huh.
Ahora, en la zona de conflicto con el pueblo nación mapuche, donde el gobierno de Piñera ha militarizado el conflicto y tiene desplegadas las fuerzas militares ya por un periodo de más de 3 meses aproximadamente, ya el apoyo fue mayoritariamente para el candidato del autoritarismo. Ya. Aquí, en la zona donde yo estoy, que corresponde a la región de la Araucanía, ya es una de las pocas regiones en donde el candidato del autoritarismo gana, ya. Pero hay otras zonas donde en la primera vuelta él había obtenido buenas votaciones y sin embargo se logra revertir esa votación, ya con votaciones bastante abultadas, como ocurre en la zona norte de Chile, donde la actividad fundamental es la actividad minera, ya, y luego, ¿no es cierto?, en las comunas populares también la votación de Gabriel Boric es arrasa con
claro, exactamente, ya. Bueno, cuéntenle a los oyentes, Jorge, ¿cómo surge Gabriel Boric? Bueno, uno conoce un poco la historia, hay un movimiento estudiantil muy fuerte en el 2006, donde aparece la figura, quizás es más conocida la figura en ese momento, de Camila Vallejo. Nosotros pudimos dialogar en sus momentos en el 2011, 2012, con ella, era la figura más conocida del movimiento estudiantil, pero en ese grupo estaba Gabriel Boric, ¿no? También.
Sí, así es. Ellos son compañeros de generación. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, ¿ya? Son de la misma generación que en realidad es conocida como la generación del 2011. Ellos
claro,
hacen estallar lo que se conoció en ese tiempo como la Revolución Pingüina, ¿ya?
Sí, sí.
Esto en alusión a que los estudiantes secundarios en Chile utilizan una camisa blanca y una chaqueta azul, que se parecen unos pingüinitos, digamos, pasándose por las calles, ¿ya? Uh-huh. Ellos surgen en ese momento, en el 2011, ya ponen en aprieto al primer gobierno de Piñera, van a La Moneda a dialogar con el presidente no los recibe, ¿ya? Y 10 años después, ¿ya?, ese mismo presidente que no los recibe va a tener que traspasarle la banda presidencial a uno de ellos, que además llegará acompañado, sin lugar a duda, por Camila Vallejo, que lo más probable que va a integrar el gabinete de Gabriel Boric junto con Giorgio Jackson. Es decir, de cuatro dirigentes que se presentan en La Moneda en ese momento, ya tres van a llegar ese día, ¿no es cierto?, uno a asumir la presidencia y dos probablemente a ser parte del gabinete.
Claro.
La historia de Gabriel Boric es de un muchacho que surge, su familia es del extremo austral de Chile, de Punta Arenas. Ya, allí ya él hace sus primeras armas en las luchas estudiantiles, como uno de los formadores de la Federación de Centros de Alumnos de los Liceos de Punta Arenas, ya, y posteriormente ingresa a estudiar Derecho en la Universidad de Chile en Santiago. En un primer momento es presidente del Centro Alumno, luego forma parte de la Escuela de Derecho, luego forma parte del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Cuando Camila Vallejo es presidenta de la Federación, Boric sale elegido vicepresidente, y al año siguiente Boric gana la elección, ya, y pasa él a ser el presidente y Camila Vallejo queda como vicepresidenta.
Claro.
Uh-huh. Y luego viene su carrera parlamentaria, ¿no es cierto? Y tiene un hecho significativo en su carrera política cuando viene el estallido social en el mes de octubre, ya la élite política decide construir este acuerdo que nos tiene hoy día en el proceso de la convención constituyente, en donde gran parte de los parlamentarios del Frente Amplio se oponen al acuerdo que se firma en el Congreso el 15 de noviembre. Sin embargo, Gabriel Boric se desmarca de esa decisión y él concurre ya de manera individual a firmar el acuerdo. El partido lo somete al Tribunal de Disciplina, etcétera, se produce una crisis ahí, pero él mantiene su decisión y dice, bueno, la historia lo juzgará y, bueno, debemos reconocer que el proceso constituyente hasta aquí ha avanzado bien. Además, el triunfo de Gabriel nos da la garantía de que el proceso va a terminar bien, en circunstancia que si ganaba el candidato a la ultraderecha, lo más probable era que lo iban a obstruir y obstaculizar.
Claro, exactamente.
Eso es una breve síntesis.
Sí, sí. Recordamos, estamos dialogando con Jorge Romero Fuentes, referente de la Federación Regionalista Verde en Chile, sobre el triunfo de Gabriel Boric. Bueno, esto que menciona usted, Jorge, marca, digamos, da mucha esperanza para el pueblo chileno en cuanto a la historia política, porque estamos hablando de un poquito más de 10 años, jóvenes estudiantes que, bueno, empiezan a rebelarse para hablar de la educación pública y demás. Hoy en día van a estar al frente del país, digo, eso no sucede en cualquier lugar, ¿no?
Es un cambio generacional muy muy grande, muy muy importante, ¿ya? En la década de los 60, acá también hubo un movimiento de jóvenes, ¿ya?, que ganaron el gobierno con Floyd Montalvo y que llevaron adelante probablemente la revolución económica más importante en la historia de Chile con la reforma agraria, cuando le expropian al latifundio, ¿no es cierto?, sus haciendas, y se crea, ¿no es cierto?, una propiedad colectiva en la tierra. Ya, esta generación de hoy día es una generación que en 10 años ha llegado, ¿no es cierto?, a instalarse en la cúspide de las decisiones políticas. Por lo tanto, esto nos abre un escenario muy esperanzador para quienes creemos en la justicia social, para quienes creemos de que es necesario construir un mundo mejor donde nos podamos sentir todos integrados y parte importante de ello. Así que la verdad que este proceso lo estamos mirando con muchas esperanzas, con mucho optimismo, estimado Jorge.
Exactamente. Y bueno, marca o trae la historia fuerte de Chile en la parte política de la época que mencionaba usted, de los 60, bueno, lo que fue la historia de Allende, ¿no? Hay algo ahí en Chile que estaba dando vuelta, ¿no? Que, bueno, demoró mucho tiempo por el tema del pinochetismo y demás, como lo nombran allí, pero finalmente aparecieron, ¿no?, estos dirigentes, digamos.
Sí, al parecer se abren definitivamente las grandes alamedas. Ayer Gabriel Boric, cuando va a La Moneda, ya tiene un gesto muy lindo ante el busto de Salvador Allende. Él se detiene ahí y hace un momento de reflexión, que para quienes somos de las viejas líderes del allendismo, sin lugar a duda que nos emociona, ¿no es cierto?, de que este joven presidente ya le rindo un homenaje a quien termina siendo, ¿no es cierto?, un mártir defendiendo la democracia, asediado por el ejército y instigado por Estados Unidos.
Claro. Por último,
histórico saberlo.
Exactamente. Por último, Jorge Romero, ¿cómo va a ser el tema del Congreso, no? Porque, bueno, el sector que representa a Boric no tiene muchos diputados, está muy arraigado la parte, digamos, de los representantes de la derecha y demás. ¿Cómo ve ese panorama? Va a estar bastante interesante, ¿no? Así, el tema del Congreso.
Sin duda va a requerir de una gran capacidad negociadora, pero el gran telón de fondo que va a tener el gobierno de Gabriel Boric es el proceso constituyente, que debiera estar terminando el próximo año, ¿ya? Y va a ser él definitivamente el que va a firmar la nueva constitución, y esa nueva constitución debiera corregir también ya algunos vicios de representación que hay en la política hoy en día, ya, y que permitan, a lo mejor, sacando los quórum supranumerarios, permitan poder avanzar en las transformaciones que el país necesita, porque hoy día la gran dificultad que tuvo la Concertación para hacer transformaciones es que, por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto para no latear a los auditores.
Sí.
Se vota en el Senado, ya, de que el agua vuelva a ser un bien de uso público, porque en Chile el agua es el único país del mundo donde el agua es un bien de capital, es un bien privado. Ya. 26 senadores están de acuerdo con hacer esa modificación a la ley, 13 no están de acuerdo, pero como no da el quórum, se termina imponiendo la voluntad de los 13, ya, es decir, de la minoría. Entonces, la nueva constitución debiera corregir eso, debiera producir un cambio en esos quórum, ya, que permita justamente hacer los avances y las modificaciones que Chile necesita para ponerse al día.
Exactamente. ¿Ya?
Así que, bueno, va a ser interesante este proceso, porque se va a empalmar mucho con el proceso constituyente que estamos viviendo.
Exactamente. Jorge Romero, muchísimas gracias y seguiremos dialogando más adelante cuando ya se despliegue el mapa político en lo que va a ser la gestión de Gabriel Boric. Le enviamos un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande, muchas gracias.
Que ande bien. Dialogábamos con Jorge Romero Fuentes, referente de la Federación Regionalista Verde en Chile, sobre el triunfo de Gabriel Boric.